SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El día en el que Sánchez dio por cerrado el procés, se le reabrió el enfrentamiento con Israel y reapareció Donald Trump para meter presión a Bruselas. El gobierno intenta dar por resuelta toda polémica en torno a la ley de amnistía y se enfoca en una agenda internacional que gana gran fuerza con cumbres decisivas y que también, así lo ve Moncloa, le facilita el entendimiento con los socios. Pero también aquí se topó ayer con un escollo y el hecho último es que España ha convocado al número 2 de la Embajada de Israel en Madrid, al 2 porque ya no hay el 1, y lo hace después de tachar su comunicado de inaceptable.
Dijo primero Sánchez que defendería en el Consejo Europeo romper ya el acuerdo de asociación con Israel. Después, la embajada de ese país, en Twitter, le criticó por estar del lado equivocado de la historia, eso dijeron, y le acusó de no condenar a Hamás, algo que, insiste el presidente, España sí ha hecho.
He escuchado al gobierno de Israel decir que nunca he condenado, que nunca hemos condenado los atentados de Hamás. Eso no es cierto. Lo hemos hecho desde el primer día. He escuchado decirles también que nunca hemos exigido la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás. Eso no es cierto. Pero con la misma determinación que hemos exigido a Hamás esta liberación y la condena a esos atentados terroristas, tenemos que decirle al gobierno del primer ministro Netanyahu, basta ya. Basta ya.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Reabierto este nuevo frente diplomático, los jefes de gobierno de los 27, ayer reunidos en una cumbre especialmente importante después de la de la OTAN, se fueron a cenar. Fue ahí durante la cena cuando llegó la última propuesta de Donald Trump, porque en 2 semanas finaliza la tregua pactada con Europa para imponer aranceles. Y para entonces habrá que tener algo listo.
La propuesta de Estados Unidos llega además justo 2 días después de que Donald Trump lanzara sus amenazas contra España. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pero el hecho es que no hay ninguna posibilidad de negociación bilateral con Trump. Eso es un principio de la Unión, que en lo que se centra es en cómo forjar ese acuerdo. Y ahí hay distintas velocidades entre quienes quieren cerrarlo lo antes posible y quienes no están convencidos de que esa sea la mejor estrategia.
Sí, en Bruselas confían en que las amenazas de Donald Trump no afecten a unas negociaciones que entran en su recta final y repiten que si Estados Unidos impone aranceles a España, la Unión Europea respondería en bloque. A 2 semanas de que expire la tregua, Washington enviaba anoche su última propuesta a la mesa de la Comisión, una propuesta que llegaba coincidiendo con la reunión de los 27 en la que la presidenta von der Leyen explicaba el estado de esas negociaciones. Y en el seno del Consejo, como decías, varias posturas. Alemania y Francia coinciden en que quieren un acuerdo rápido, aunque con matices cada uno. El canciller alemán defiende que es preferible un acuerdo rápido y sencillo a un acuerdo lento y complejo. Y el francés Emmanuel Macron apuesta por un acuerdo pragmático, pero subraya que nunca aceptará términos desequilibrados. La presidenta de la Comisión decía anoche, tras recibir la propuesta de Washington:
"So our message today is clear. We are ready for a deal. At the same time, we are preparing for the..."
El mensaje es claro, estamos preparados para el pacto y para el acuerdo, y estamos al mismo tiempo preparados para un acuerdo que no sea satisfactorio.
Con la protección europea en principio garantizada, el gobierno no se mueve de su postura de dejar pasar en silencio los arranques de Trump, los ataques de Trump. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Ángeles. De hecho, el gobierno reconoce que se sienten más cómodos en todo este contexto, que a quien saca de sitio, dicen, es al Partido Popular, después de semanas muy comprometidas en Moncloa.
Sí, niegan haber buscado el choque con estos países en la Moncloa, pero sí reconocen que la confrontación con Estados Unidos o Israel permite a Sánchez recuperar un relato, el del combate contra la ola ultrarreaccionaria que recorre el mundo. Un perfil que el Ejecutivo está dispuesto a exprimir de aquí al Comité Federal del PSOE de la semana que viene, donde de nuevo tendrá que afrontar su realidad interna y las consecuencias del caso Koldo Ábalos-Cerdán. Por eso el presidente del gobierno optó ayer por no propiciar una escalada dialéctica contra Trump, habló de tender puentes, pero al mismo tiempo quiso remarcar sus diferencias con las políticas desplegadas por el inquilino de la Casa Blanca.
Ser europeísta y ser atlantista no implica un seguidismo ciego que otros en nuestro país proponen. Ser europeísta y atlantista también significa mandar tropas a los países del este, como hace España, pero también no recortar pensiones en nuestro país.
Una postura que defienden en el gobierno, lo hacen por convicción, pero también porque esa posición, reconocen, le sirve para intentar arrinconar a la derecha y cohesionar a sus socios en un momento en el que en el plano nacional las relaciones son de mucha tensión.
Europa también se sentaba a decidir ayer qué hacer con el acuerdo de asociación con Israel, cuestionado por los socios por la abundante información acerca de que el gobierno de Netanyahu no respeta los derechos humanos.
Era otro de los frentes principales de la cumbre, la relación con Israel, Enrique, sobre la que una vez más Europa acuerda que no acuerda nada. Ha decidido esperar un poco más para tomar una decisión.
Sí, Bruselas vuelve a darse tiempo y emplaza a mediados de julio la posibilidad de activar medidas concretas. Sí, se ha introducido una mención al artículo 2, ese que compromete a Israel a respetar los derechos humanos. Lo ha hecho en el texto de conclusiones que aprobaban anoche tras el Consejo, pero sin ninguna medida concreta o represalia. Los 27 se limitan a pedir que el Consejo de Exteriores, es decir, que los ministros de Exteriores, analicen en las próximas semanas el informe y decidan algo en la reunión que mantendrán en Bruselas a mediados de julio. Solo España, Bélgica, Irlanda y Eslovenia han pedido medidas concretas contra Israel, con la petición del presidente Sánchez para suspender el acuerdo de asociación de forma inminente.
Creo que es más que evidente que Israel está violando ese artículo 2. Europa tiene que suspender el acuerdo de asociación con Israel y tiene que hacerlo inmediatamente.
Ante este informe, la Unión no tiene que quedarse de brazos cruzados, decía anoche el presidente del Consejo, Antonio Costa.
Y el relatorio es muy claro en sus conclusiones.
Las conclusiones son muy claras. Israel viola los derechos humanos. Tomamos nota del informe y pedimos a la alta representante que tome medidas y que las presente en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores a mediados de julio, decía el portugués.
Enrique Guille, gracias.
Hasta luego.
A vosotros.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Detrás de todo esto, de la negociación comercial con Estados Unidos, de la situación en Oriente Próximo y también de la guerra de Ucrania, están todos los casos, la política de defensa europea. Ayer los 27 decidieron pedir un calendario para ver cómo invierten en un rearme hasta el año 2030. Se junta el empuje de la OTAN con la decisión de impulsar una industria europea y ganar independencia. Es un aspecto que ahora mismo recorre todo y por eso ayer le preguntaron al líder de la oposición en España, ¿qué haría él si llegara al gobierno?
La pregunta era esa, si en caso de llegar al gobierno, él aplicaría el gasto del 5% del PIB que propone Trump y que figura en el documento de la OTAN.
Bien, yo le voy a dar mi posición, aún no teniendo, como usted se puede imaginar, dado que no tenemos ninguna información.
La respuesta duró más de 5 minutos, aunque no aclaró muchas dudas, porque hoy de hecho hay titulares contrapuestos. Por un lado, Feijóo dice que comprar fragatas, las pone de ejemplo, es una inversión, además de un gasto. De ahí puede deducirse que sí. También que él pediría flexibilidad a la OTAN, de esto también. Pero nunca llega a decir que sí, ni tampoco de dónde habría que sacar esa inversión.
Echaré bien las cuentas en mi país. Mantendré los servicios públicos y si tengo que pedir mayor flexibilidad a los socios de la OTAN, lo haré. Es un acuerdo que hemos de interpretar en el tiempo, que se ha de ajustar en el tiempo y que se ha de concretar en el tiempo y tenemos una década para ello.
Esta mañana hemos visto que Feijóo sí firmó, antes de esta respuesta, un documento del PP europeo en el que se asume el 5% explícitamente y que dice que apoya el plan de la OTAN basado en ese porcentaje.
Quien también acogió este con más claridad el objetivo del 5% fue el primer ministro británico Keir Starmer y eso le ha provocado enfrentamientos dentro de su propio partido porque Starmer ha admitido que una inversión así requiere recortes, entre ellos en sanidad, corresponsal en Londres, Lucas Font.
Son más de 120, casi un tercio del total, los diputados laboristas que han mostrado su rechazo a los recortes de las prestaciones sociales anunciados por el gobierno de Starmer. Unos recortes que se votarán en el Parlamento el próximo martes y que limitan el acceso a ayudas por enfermedades físicas o mentales, especialmente entre los más jóvenes, con el objetivo de ahorrar cerca de 6.000 millones de euros anuales a las arcas públicas. Los británicos merecen protección y dignidad cuando no pueden trabajar y apoyo para encontrar trabajo cuando pueden hacerlo. En este momento, el sistema fallido creado por los conservadores no logra ninguno de estos dos objetivos, ha dicho Starmer. El primer ministro se ha abierto a suavizar el paquete de medidas para tratar de convencer a los suyos en los próximos días y evitar así una derrota que pondría en entredicho su liderazgo y que abriría una profunda crisis en el partido.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Noticia que les adelantábamos anoche en la serie que vuelve a comprometer los datos personales de cientos de personas. Un nuevo ciberataque que ha expuesto la información de políticos y periodistas, entre otros.
Uno de ellos es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y ministros, pero también están la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, o el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Es una filtración masiva que ha vuelto a aparecer en canales de Telegram y que las autoridades investigan ya como un delito de terrorismo. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos Buenos días. Sí, son 500 páginas de datos personales, datos exfiltrados en un nuevo documento al que ha tenido acceso la cadena SER, que acredita que el robo de información personal ha sido masivo. De hecho, el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional investiga ya esta exfiltración de datos de miembros del gobierno como un delito de terrorismo. Datos confidenciales de 9 ministros, a los que se suma ahora el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En su caso, los hackers han difundido su DNI, su fecha de nacimiento y también la dirección de su domicilio particular. También se ha expuesto detalles personales de los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y de Extremadura, María Guardiola. La investigación se centra en detectar ahora dónde ha estado la brecha de seguridad. No se descarta que los hackers hayan rastreado datos que figuran en fuentes abiertas y los hayan indexado con otros datos más personales que han podido robar para luego venderlos en la dark web, y de ahí que hayan acabado en los canales de Telegram.
Y el otro gran asunto que sigue coleando es la decisión del Tribunal Constitucional, que avala la amnistía por 6-4, mayoría dividida, como ha ocurrido en otras ocasiones y otros asuntos, pero que resulta especialmente inflamable en este caso, porque el gobierno quiere ver en esto una forma de pasar página, de restaurar la convivencia y la paz social en Cataluña, un reinicio.
Y el PP, en cambio, no comparte ni la ley, que ya era sabido, ni la decisión del Constitucional, porque a pesar de ella, lo dicen con respeto, esa es la fórmula que emplean, con respeto. Diga lo que diga la resolución del tribunal, la norma es ilegal.
Sara Selva, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Satisfacción total en el gobierno. El Constitucional les demuestra, dicen, que el esfuerzo ha merecido la pena. La norma es legal e, insisten, también es útil.
El gobierno tomó decisiones valientes, arriesgadas, pero que hoy la realidad ha dado la razón, porque la normalización en Cataluña es absoluta.
Pero la amnistía siempre ha generado cierto malestar en el PSOE, también ahora, a pesar del aval del Constitucional. Paje cree que es inmoral y Felipe González lo ve razón suficiente para no votar al PSOE en las próximas generales. Es lo que dijo en Onda Cero.
Esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata.
Feijóo coincide palabra por palabra con el expresidente.
¿Esta autoamnistía qué es? Pues es una vergüenza. Es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un tribunal constitucional dividido.
Los dos creen, además, que la ley es corrupción política.
En Cataluña, la Generalitat acoge la decisión como un éxito y el presidente Salvador Illa pide ahora a los tribunales que la hagan efectiva, pero el independentismo no creo que esto se pueda considerar una estación final. Radio Barcelona, Susana Ruiz, buen día.
Buen día. El presidente Salvador Illa dice que ya no hay excusas para dilatar la aplicación de la amnistía, ni por razones jurídicas ni políticas.
La ley de amnistía ha funcionado. Desde su aprobación, las cosas van mejor en Cataluña. No tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía.
Junts también pide esta aplicación inmediata y pide al Constitucional que actúe contra los jueces que se han negado a aplicar la amnistía. Hasta ahora, Jordi Turull es su secretario general.
Pero si diuen que la ley es igual para tothom, doncs aquell que no compleixi resolucions...
Si dicen que la ley es igual para todos, pues ante aquel que no cumpla resoluciones del Tribunal Constitucional, que se utilicen los mecanismos coercitivos que tiene, y cuando haya magistrados que se rebelan contra la sentencia, pues que actúen.
Esquerra Republicana ha avisado al Supremo que, por mucho que intente retrasar la aplicación de la amnistía, la acabarán logrando.
Hay todavía, y eso es lo que reclama el independentismo, algunas cuestiones pendientes, porque ese aval constitucional no aborda la malversación, que es una cuestión central para Puigdemont, entre otros. Por eso es importante analizar el horizonte judicial que tienen por delante. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, buenos días, Ángels. Nada cambia para los líderes del procés, incluido el expresidente Carles Puigdemont, porque el Supremo ha sentenciado que la malversación no es amnistiable y el Constitucional no se ha pronunciado al respecto porque el PP no incluyó en su recurso la posibilidad de debatir sobre este delito. Por tanto, los líderes del procés, y específicamente Puigdemont, aún deberán esperar a la resolución de los otros recursos que sí aborden esta cuestión, ya después del verano, y al previsible recurso de amparo particular del expresidente huido, para cuya presentación dispone ahora de 20 días. Pero con todo, resulta prácticamente imposible establecer un plazo, un calendario para el regreso a España del expresidente, porque aunque el Constitucional, posiblemente a finales de otoño o invierno, considere amnistiada la malversación para Puigdemont, al Tribunal Supremo aún le quedará la posibilidad de elevar entonces una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría poner el contador de los plazos a cero hasta que se pronuncie este órgano jurisdiccional.
Hasta luego, Campos.
Hasta luego.
La UCO registró ayer las viviendas de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector de carreteras, Javier Herrero, salpicados por la trama de Ábalos y Cerdán. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. La UCO ha practicado entradas y registros en domicilios de Pardo de Vera y de Herrero para incautar documentación en soporte físico o dispositivos informáticos relativa a la presunta trama de mordidas por amaño de obra pública, la misma por la que ya están imputados Santos Cerdán, el exministro Ábalos y Koldo García. La Guardia Civil le sitúa como puerta de entrada a las obras públicas objeto de esos supuestos amaños, licitaciones todas de ADIF o de la Dirección General de Carreteras. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, firmó un auto el pasado viernes destacando la consistencia de los indicios contra ambos y remitió su caso a la Audiencia Nacional, donde se sigue la investigación que no afecta a ningún aforado. Ha sido desde allí donde otro juez, Ismael Moreno, ha coordinado esta operación de entradas y registros que se han practicado bajo secreto de sumario.
Y un centenar de represaliados del franquismo han enviado una carta a Naciones Unidas en la que piden una investigación a fondo de las torturas que sufrieron por la dictadura. Uno de los firmantes de esa carta es José Ferrandiz, a quien las autoridades del régimen torturaron durante más de 30 días. Radio Barcelona, Martí Olivé.
José y su hermana melliza Maribel asegura que fueron torturados en Vía Layetana en 1970.
Nos pegaban por una parte, no nos dejaban dormir, no sabíamos el día en que vivíamos. Sobre todo a mí me amenazaban mucho con que iban a golpear y me la enseñaban a mi hermana.
Ambos fueron reprimidos durante 32 días junto a 20 compañeros que militaban en el antifranquismo.
Incluso tuvimos que hacer una huelga de hambre para que nos trasladaran a la prisión, porque era una liberación.
Más de 50 años después del arresto y con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, José pensaba que se abría una puerta para que los tribunales investigaran su caso. Hace unos meses, los jueces españoles archivaron su querella, pero José confía que si su caso llega a la ONU, obligarán a España a investigar los hechos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.